Ser Podcast.
Toni Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos con Armand Jaume, Íñigo Espinosa, con La Prados, con Ana Morales, con Javier Coronas, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zocco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Todos dispuestos para hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relate, relate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ay!
Mario, poquito antes.
¡Ay! Ahora.
Venga, ganas.
¡Mec, mec!
Con énfasis.
¡Sí!
Con más ganas.
¡Sí!
Con decepción.
Ni discutir con la principal potencia de nuestro planeta.
¡Muy bien!
Esa paradiña, ese momento
es que
de duda.
Imagínate ya. ¿De dónde es Estados Unidos?
De planeta. ¿Sabes quién no duda para cantar las greguerías? Vamos, yo no lo he visto dudar nunca.
Nunca más.
Javier Coronas.
¡Greguería!
Muy bien.
Qué Pavarotti, tío. Pavarotti. Venga, empezamos las greguerías con Vilma. Con Vilma, que exacto. Y por lo italiano. Vilma plantea una duda muy, muy, muy razonable.
Dada la situación mundial, yo me pregunto seriamente si es necesario mantener limpia la casa.
Claro. Celeson retrata un momento muy emotivo en el aeropuerto.
Los influencers españoles rescatados de Dubái llegan al aeropuerto de Madrid y son recibidos entre aplausos por inspectores de Hacienda.
Vamos ahora con la actitud vital que tiene Enrita.
Para mí madurar es hacer las mismas tonterías de siempre, pero tomando un ibuprofeno después.
Es el turno de Belén, que se rebela contra la cultura del gym.
Mucho gurú del mundo fitness repitiendo este mantra. La comida no tiene que gustar, solo es combustible para el cuerpo. A ver, amigo mío, soy una persona, no un Toyota Yaris.
Y acabamos con Don Nutria, que trae humor cenutrio, que es muy disfrutable, la verdad.
Buenos días, camarero. ¿Tiene oreja? Sí. Pues escuche lo que le voy a pedir. Oh. Una de callos.
Y las musiquicas que nos trae siempre.
No sé si estamos inaugurando categoría, puede ser canciones con nombre de número. Escuchamos 83 de John Mayer, 83. John Mayer, el que algunos consideran como el último Guitar Hero. Y precisamente 83 son los puntos que anotó ayer Bam Adebayo, jugador de los Miami Heat, logrando el segundo récord de puntuación en un partido de la NBA. Supera los 81 de Kobe Bryant, está solo por detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain en los años 60. Desde luego, si algo aprendemos aquí, es que hay una canción para todo.
Sí, señor.
Había, no te engaño, Mario, había una cierta expectativa por ver si había chiste. Y incluso Francino no te ha pisado.
No, no hay, vamos, un poco de troleada con lo de precisamente estaba, y tal, pero nada más.
No, eso es, pero no había chiste. Pero bueno, a ver, me probamos me suerte con Lidia Ramón. ¿A quién le dedicamos 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues hoy son para el cantautor británico James Blunt, porque precisamente hoy, como diría Mario, hace 20 años que esta canción se convirtió en número uno.
You're beautiful.
El 11 de marzo de 2006, You're Beautiful se convertía en el número uno de la lista Billboard y se convertía a James Blunt en el primer solista del Reino Unido en conseguirlo desde Elton John. Nadie se esperaba que este tema colocase a un exoficial del ejército británico en la cima del mercado musical estadounidense y que su estribillo sería uno de los más reconocibles del pop del siglo XXI.
Bueno, vamos a cosas prácticas. Esta mañana Radio Barcelona ha contado una noticia de especial interés. Habéis estado hablando también de ello hace un rato en La Ventana. Se dispara la venta de refugios, refugios contra las bombas, de refugio contra la guerra, de refugios antinucleares.
¡Pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición es luchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición.
Es verdad que el concepto se dispara puede ser algo ambiguo, ¿no? Porque si habían vendido 4 y venden 8, pues lógicamente se dobla. Pero es un nicho de mercado. La guerra es una ventana de oportunidad para quien fabrica búnkeres. Un sector que en periodo de entreguerras lo pasa difícil, qué duda cabe. Por fortuna siempre hay guerras y el producto además es fácil de anunciar. ¡Vendo búnker!
¡Vendo búnker! ¡Vendo búnker!
Ahora bien, a mí se me abren algunas dudas que no todas, en mi opinión, han quedado despejadas, porque lo primero que yo preguntaría antes de comprar un búnker es, ¿esto tiene wifi? Porque ¿qué haces bajo tierra sin Netflix? ¿Hay cobertura para la radio? Porque si no hay cobertura, ¿cómo te enteras de que ha terminado la guerra? Sin wifi la cosa se complica, y más teniendo en cuenta que probablemente el búnker no será unipersonal, no te metes bajo tierra solo, estarás con más gente, estarás encerrado bajo tierra en un lugar estrecho sin wifi, te acabas matando igual. Arriba han muerto por la guerra, arriba han muerto por la guerra y abajo han muerto de asco. Cualquier conversación, además, tú estás encerrado, cualquier conversación se oye. La primera vez pide silencio educadamente. Pero al cuarto día ya vas disparado.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
El otro murmura.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Y ya está armada.
Van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Interesante también la siguiente noticia. Alberto Núñez Feijóo ha hablado con una lechuza. Lo ha contado él mismo.
Estuve conversando con... No sé si anida o no anida en la catedral, pero desde luego tuve una conversación bastante larga con una lechuza ayer por la noche. Y me confirmó que el alcalde de Burgo de Osma va a volver a ganar las elecciones municipales dentro de un año.
Bueno, veo gestos de incomprensión a mi alrededor. No le encuentran lógica. No, bueno, yo creo que es un chiste. Yo diría, no tengo ni idea del contexto, tengo la misma información que vosotros, pero conociendo a Feijóo, creo que estaba intentando empatizar.
Qué gracioso.
Y que, se refería, pues escuchó una lechuza por la noche. Las lechuzas, hasta donde sabemos, se expresan así. Bueno, tuvo una larga conversación. Quizá ahí tiene su nicho Feijóo, ¿eh? Pero es cierto que los políticos en elecciones hablan con animales. No es la primera vez. En el archivo he encontrado al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, pedirle suerte a una vaca.
La verdad que me tienes que traer suerte otra vez, ¿eh?
Estos golpecitos se los estaba dando a la vaca en el lomo. Yo pensaba, porque a veces se cruza la memoria, yo pensaba que había otro político hablando con vacas, no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado es al mismo Feijóo que hace unos años le preguntó a un ganadero cerca de Vigo ¿por qué las vacas siempre tienen nombre de mujer? Y el ganadero le respondió, bueno, ¿cómo quiere que le pongamos a la vaca, Julián?
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachondeo?
Seguro que muchos oyentes identifican esta melodía.
Al mundo entero quiero dar un mensaje de amor. Plantar un árbol, contemplar las aves al volar.
Es la versión española que se hizo en 1991 del legendario anuncio de Coca-Cola de 1971. El original era así: al mundo quiero lanzar un mensaje en inglés, un mensaje de love.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees.
Bueno, una modernidad para la época, por supuesto, 1971. Tal vez algunos identifiquen esta canción con la serie Mad Men, porque se supone que Donald Draper es el creador de este anuncio en la ficción, claro. Bueno, pues a partir de ahora lo identificaremos con Pedro Sánchez. Después del mensaje que ha lanzado hoy, escuchamos al presidente del gobierno.
Porque la mayoría social está formada por buenas personas. Personas que pueden tener opiniones diferentes, pero que en su vida cotidiana no se dejan llevar por el odio. Se mueven por algo mucho más poderoso, que es el amor. El amor por nuestras parejas, el amor por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos y sí, el amor también por el diferente.
Ha sido mensaje de amor del presidente del gobierno, un mensaje inesperado, porque estaba presentando la plataforma Odio.
Odio, que te digo odio, odio.
La plataforma Odio con H es un instrumento para desenmascarar y perseguir el odio en las redes sociales. Y el presidente en su discurso no se ha limitado a ir contra el odio, sino que ha hablado del amor, de la importancia del amor, de la preponderancia del amor, como Bad Bunny.
Mi gente, nunca olviden lo que dice la canción. Mientras estemos vivos, debemos de amar lo más que podamos. Por favor. De todas las opciones, el amor siempre va a ser la mejor, créeme.
Bueno, ha sido el mensaje de hoy de Pedro Sánchez, como el de Bad Bunny. Sobre amor y desamor, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rectificado sus palabras sobre el fin del orden y el derecho internacional. Hoy ha dicho lo contrario.
Ya sé lo que pasa.
Hay mucha gente que dice una cosa y la contraria según los días. Ahora dice von der Leyen que la ley y el derecho es lo mejor y lo más de lo más.
And to international law, as a central, are essential today. As they were at our creation.
Bueno, hay una noticia también sobre la guerra ciertamente hoy peculiar. Irán, el país, Irán, dice que no irá al Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Yo le veo una cierta lógica. Escuchamos la noticia.
Irán ha confirmado que en estas circunstancias no va a jugar el Mundial de este año, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
¡Está claro! Sí.
Bueno, y escuchamos que la FIFA estudia sancionar a Irán.
Y ahora la FIFA debe decidir qué hacer. El reglamento del Mundial establece que una decisión así puede conllevar una sanción económica de mínimo 275.000 euros.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Ciertamente, si te están bombardeando el país, que te multen con 275.000 euros, no parece una amenaza de gran entidad. Son problemas que se dan en todo caso por falta de comunicación, por falta de idiomas, y puede que no estemos cerca de resolver este déficit en España. Cristina del Casar.
Sí, leo La Vanguardia que pese al aumento de la educación bilingüe en nuestro país, el nivel de inglés no está mejorando, como se esperaba. En 2012, solo el 24% de los estudiantes de la ESO se manejaba en inglés, según el Estudio Europeo de Competencia Lingüística. Y la escuela EF de idiomas nos sitúa como el cuarto país con peor nivel de inglés de la Unión Europea. Los expertos proponen aumentar a 8 las horas semanales de estudio, reducir a 15 los alumnos por clase y aumentar la conversación, tanto con profesores nativos como entre los alumnos. En definitiva, usar el idioma y no solo estudiarlo.
Idiomas, querida, idiomas. Y ahora especialistas secundarios en inglés.
If.
What the fuck?
Mira, pues seguimos incidiendo en el tema de la educación, Francino, porque sí que se dice mucho que la educación pues se ha degradado en los últimos tiempos, ¿no? Que antiguamente pues se estudiaba mucho más que ahora, que los jóvenes ahora mismo solo entienden conceptos muy simplones, como Pokémon, por ejemplo. Cosas así, ¿no?
Cuidado.
Y eso no es cierto, Ana, no es cierto, porque aquí está Ana Morales, que es una mujer con una formación académica solidísima, y sin embargo está loca con las cosas Pokémon. O sea, por lo tanto, se puede ser muy inteligente y ser muy de Pokémon. Son cosas compatibles, la verdad.
Pero no solo es compatible, si me disculpa, es síntoma de superioridad.
No solo es compatible, sino que es síntoma de superioridad. Este señor que ha hablado sin que le presente es el profesor Luis Terine, que es catedrático en historia y experto en godismo extremo de la Hispania visigoda, ¿no?
Buenas tardes, sí, disculpen que haya entrado así un
poco. No, pero le entiendo. Usted, vale. Pues, tenía que entrar, ¿no? Pero en los últimos años, usted es experto en la España visigoda, pero en los últimos años sí. Le ha dado una especie de giro a su carrera académica y se ha convertido en experto en Pokémon.
En efecto, tengo un doctorado en Pokémonología por la Universidad de Pikachu, Chicago.
Chicago, vale. Chicago. ¿Y a qué se debe ese giro académico?
Bueno, porque el estudio es una evolución permanente, claro, ¿no? Claro. En el conocimiento humano no se detiene, claro. Y menos en historia, que avanza constantemente. La historia está ahí para recordarnos lo que fuimos, lo que hicimos, lo que comimos.
Claro,
es como una caca.
Sí, la historia que, es así.
Mientras haya vida, siempre estará esa materia que da testimonio de que estuvimos aquí.
Sí, el símile se entiende perfectamente, ¿no? Claro. Bueno, y usted sostiene que Pokémon es mejor que los visigodos. O sea, sí, que Pokémon gana a los visigodos.
A ver, la España visigoda es un periodo que abarca más de 200 años. Todos ellos convulsos, ni uno tranqui, pero los Pokémon son, con solo 30 años de existencia, han superado a los godos.
¿Qué dice? ¿En serio?
Sí. Los jóvenes ahora no estudian la lista de los reyes godos, pero sí la lista Pokémon para no sentirse excluidos.
Mucha gente estará escuchando y estará un poco escandalizada porque esto es como una especie de infantilización, de puerilización, ¿no? De los conocimientos históricos, ¿no? Habrá gente
pero mis conocimientos históricos afirman que los Pokémon puto ganan a los visigodos. Es así. Sí, venga, va, un desafío.
¿Un desafío consistente en qué?
Desafío.
¿A mí?
Mira, un duelo, sí. ¿Usted conoce a los Reyes Godos? Por edad, sí, ¿no?
Por edad. Sí. Bueno, más o menos sí, me tocó estudiar la lista de los Reyes Godos, que era algo absurdo, de verdad.
Pues por cada Rey Godo que me diga usted, yo le doy un Pokémon.
¿Ah, sí?
Yo le digo un Pokémon. A ver quién gana.
A ver quién gana. Vale.
Vamos
a meterme musiquilla de desafío o lo que sea. Vale. Empiezo yo, ¿no?
Va, dale.
Vale. Chindasvinto.
Bueno, Pigeón.
Teodorico.
Nidoran.
Ataulfo.
Pikachu.
Gundemanor. Sisebuto.
Charmander.
Alarico. Sigérido. Sisenando.
Bastois. Widel. Turismundo. Vulpin. Sarpedo. Wailor. Lumel. Torqual.
Espera.
Spindafligon.
Atana.
Starmie. Magmar.
Atanagildo.
Pinsir. Taurus. Lapras.
Vale, ya está.
Vito.
Vale, ya. Que
Shelmet.
Que sí, ya está.
Chandeur.
Que sí.
Oleón. Para. Estaraba. Vivarel.
Sí, me rindo.
Snorla.
Joder, macho.
Kabuto. Dragonair.
Basta.
Pokémon. Pokémon. Pokémon puto gana.
Bueno, la verdad es que me ha dado una paliza. O sea, me ha dado una paliza, Francino. O sea,
¿cómo te metes ahí?
Ya, no sé.
Como decimos en Vigo, te di la del pulpo.
Pero yo creo que el partido está un poco con ventaja, ¿no? Porque ¿cuántos reyes godos
hay? Claro.
33.
Claro. Vale, ¿y cuántos Pokémon hay?
1025,
claro.
Y eso sin contar las diferentes transformaciones, fenotipos, que si agua, fuego, hielo, psíquicos, sus putos pisados.
Salen miles. Bueno, entonces, ¿la conclusión de este ejercicio cuál sería, profesor?
Pues la conclusión es que el universo Pokémon es mucho más complejo y mucho más insoportable que el de los godos.
Vale,
y que no menospreciemos los conocimientos de los chavales, pues son tan absurdos. Son tan absurdos como los nuestros.
Pues es una lección muy interesante la que nos
tengo otra, tengo otra. ¿Sí? Otra. Venga, ¿cómo es posible que haya gente que se bese en la boca con los animales?
Bueno, eso son tres. Pero es un tema. Esta carta es nueva, ya la jugaremos otro día, jefe. Muchísimas gracias. Bueno, pues los han puesto en nuestro sitio, Francino, a los boomers.
Totalmente. Yo no estudié la lista de los Reyes Godos, ¿tú sí?
Yo, algunos sí. Ataulfo y dos más.
¿Y tú, Tony?
No.
¿Y Coronas tampoco?
La dieron en clase.
Pero no es lo mismo que estudiarla. Claro.
Mejor ponemos anuncios, ¿no?
Mejor.
Venga, va. Uca, chaca, uca, uca,
uca, chaca, uca, uca. ¡Qué bonito, no bonito esto! ¿Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada? I can't stop this
feeling. ¡Viva Honduras!
Estáis hablando de dimitir, eso es lo que hicieron en los partidos. Contrario.
Me condena a dimitir. Dimite tú.
Me gusta la casa fresca.
Eres insufrible.
Mamarracho, pulga, piojo, brillo de invierno.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
Todo por la radio.
Todo por la radio.
Y de las muchas sorpresas que nos deja Ana Morales, una de ellas, o no la menor, es la de que podemos estar hablando tanto de Pokémon como de viajes en el tiempo, como de desplazarse en el espacio, como de el vidrio. Hoy, el vidrio en ciencia ficción.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere más.
En Paquita Salas vemos muchas cosas muy España.
Digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
El tupper de croquetas, la fiambrera en la oficina y, cómo no, el plato de cristal de toda la vida para un buen plato de cuchara como un cocido.
Sí, yo, Rita la Cantadora.
Ese plato, en muchas casas, no es un plato cualquiera. Es un plato Duralex, una vajilla de vidrio templado que se hizo omnipresente en las cocinas españolas desde los años 60 por su resistencia y durabilidad. ¿Pero qué tiene de especial ese plato para aguantar tantos golpes, lavavajillas y comidas familiares sin romperse a la mínima?
Puntito y a tomar por culito.
Temazo, ¿eh?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Es el plato de Duralex realmente indestructible como parece?
Podríamos averiguarlo ahora mismo, pero empecemos por lo básico, Ana. ¿Duralex qué significa? ¿Qué es exactamente? Pues una marca, mira, sí, pero ¿qué es eso?
Pues justo, Duralex es una marca, de hecho, francesa, de vajilla de vidrio templado. Es famosa por sus platos y vasos que parecen irrompibles, ¿no? Y que muchos recordamos de comedores escolares y casas de nuestros abuelos. Y además que se están poniendo de moda otra vez. De hecho, mi vajilla es Duralex. ¿Qué? Marrón.
Marrón, sí, pero eran verdes siempre, ¿no? ¿O no?
También hay marrón.
Ah, hay marrón, vale, marrón, vale, también. Verde y marrón, sí, sí. Vale,
vale. Oye, ¿qué los hace tan resistentes a estos platos? ¿Qué tienen? A ver.
Pues mira, resulta que están hechos de un vidrio parecido al de las ventanas, pero sometido a un proceso especial de templado, que le da una resistencia mucho mayor que un vidrio normal.
Pero ¿qué es exactamente templar un vidrio?
A ver, pues mira, el templado es un proceso que se puede resumir muy fácil. Primero calentamos y luego enfriamos. Ni frío ni calor, por eso está templado.
¡Eps!
No es por eso, perdón. Es coña, el templado aquí se refiere al tratamiento térmico, ¿vale? No la temperatura.
Nos lo comemos
chistes
todo
científicos.
Aquí.
Chistes de ciencia, ¿eh? Sí, sí. Pero el proceso sí que consiste en calentar y enfriar, ¿eh?
Pero tendrán que ser condiciones muy específicas, ¿no? Quiero decir, yo no puedo templar un vidrio en mi casa.
Claro,
sí, vamos, sí.
Tú sí.
No sé qué maquinaria tendrás en casa, pero
lo que te proponga.
Normalmente necesitas maquinaria industrial, claro. Primero calentaríamos el vidrio a unos 650, 700 grados,
no.
¿Vale?
Ahí ya no.
Bastante, bastante.
¿No tienes altos hornos en casa?
Y después lo tendríamos que enfriar muy rápido, con corrientes de aire frío. Y resulta que cuando lo enfriamos de golpe, la parte de fuera... Esto es explicación científica, voy a ver si me sale bien, ¿vale? Cuando lo enfriamos de golpe, la parte de fuera del vidrio, la superficie, se enfría más rápido que el interior, ¿no? Y se endurece antes que lo que está dentro,
¿no?
Hace costra, digamos. Entonces, nos queda un exterior frío y duro. El interior todavía estaría caliente y al enfriarse, ¿no?, poco a poco, pues va a intentar encogerse, pero la superficie ya está rígida y no permite que el interior se encoja mucho. Entonces, lo que ocurre es que el interior como que tira, ¿no? Tenemos un interior que tira de la superficie exterior, hacia adentro, con lo cual la superficie exterior queda un poco comprimida entre sí.
Estás hablando de mi corazón.
Exacto.
Duralex, corazón.
El corazón de coronas es Duralex. En fin, entonces esto hace que la capa externa quede apretada en compresión y el interior quede como estirada en tensión. Y esa especie de piel de vidrio en compresión, que es la superficie del plato, pues funciona como una armadura invisible que frena el nacimiento y el avance de las grietas.
Esto de la armadura, yo eso lo entiendo bien. O sea, que podemos apoyar el plato, darle golpe con la cuchara, hacerle mil lavados... Y el plato aguanta gracias a estas tensiones internas que has descrito. Es eso.
Exacto.
Esa es la clave.
Exacto. Y mientras la superficie se mantenga intacta, pues esas tensiones de compresión hacen que una grieta tenga muy difícil iniciarse y propagarse. Por eso se dice que el vidrio templado puede ser hasta 4 o 5 veces más resistente que vidrios no templados del mismo espesor.
Ya, pero se pueden romper. A pesar de todo. ¿Y qué ocurre si finalmente conseguimos romper un plato?
Pues se puede romper en un plato de Duralex, efectivamente, y lo que veríamos es algo bastante curioso. Como las grietas no pueden propagarse por el vidrio templado, veríamos que se rompen muchos trozos muy pequeñitos en lugar de romperse en piezas grandes.
¡Al fin libres!
Exacto. Entonces, eso es una prueba de que el vidrio está templado.
Yo es que esto lo he visto, por eso... lo de los trocitos pequeños y tal.
Trocitos pequeños, sí. Cuesta barrer eso.
Sí,
pam,
es Duralex, por eso.
Bueno, pero podemos decir
Cristal.
Pero podemos decir sin exagerar que los platos Duralex son casi indestructibles.
Claro, a ver,
¿no? Eso sí,
claro, casi, vale, casi. Vale. O sea, no son indestructibles, o sea, no hagáis la prueba en casa porque lo vais a romper, ¿vale? Ya, pero vale, sí que es mucho más resistente que un plato de vidrio común y claramente es capaz de sobrevivir a cientos de cocidos, varias generaciones, decenas de discusiones familiares y a la propia Paquita Salas.
Muy bien, Ana Morales. ¿Y tú qué opinas de todo esto, Prados?
Yo ahora te lo cuento.
Venga.
Tengo mucho que decir, hay tela que cortar.
No, no regala nada, ¿eh?
Pidió de mierda. Mi humilde opinión con la Prados.
Que no pase un día sin que cuentes tus miserias.
A ver,
hola.
¿Qué hablas del Duralex o de qué? A ver.
Pues mira, no va desencaminado, no va desencaminado. Porque hoy vengo a hablar de algo que se nos ha ido completamente de las manos. Por favor, basta ya de ser aesthetic.
¿Aesthetic?
Ahora vamos, ahora explico. O sea, ahora te explico lo que es aesthetic. O sea, Pinterest no ha alterado la percepción de la realidad. Pero hay salida. ¿Sabes lo que significa aesthetic, Francino?
Yo no tengo ni idea, por eso preguntaba. Aesthetic.
Aesthetic es la dictadura de lo bello, ¿vale? El principio por el que todo lo que te rodea, lleva o consumes tiene que ser bonito y fotografiable.
Problema. Problema y tortura, las dos cosas.
Hombre, ni que lo digas, no teníamos bastante con la presión con nuestros cuerpos, ahora esto. Lo aesthetic es la evolución del postureo. Es el postureo de la gente a la que le gusta Carla Simón, o eso dicen. Y no tengo nada en contra de Carla Simón,
no,
¿vale?
Por favor.
Y lo peor es que yo también he caído en esta trampa, pero ya no más, estoy cansada. Quiero que se vuelva de moda otra vez ser mediocre. Sí. ¿Sabes lo que cuesta desayunar una tostada y un café normal en el centro de Madrid? Que voy esquivando huevos benedictinos como si fuese un niño del Vaticano.
Por favor, por favor.
Es verdad. Es verdad. ¿Qué coño es un brunch? ¿Qué coño es un brunch? Solo quiero tomarme un café en un bar sin que haya una pared de ladrillo descubierto y un neón de atrás.
Estoy contigo.
Que vuelva el gotelé, hombre,
contigo,
ya.
Bueno, estoy contigo, pero también hay cambios que son a mejor.
Pues algunos. Que mejoren por dentro. Vale. Que mejoren por dentro. ¿Por qué tenemos que mejorar por fuera? ¿Podemos dejar a lo feo ser feo? ¿Es que acaso son bonitos unos callos?
Hombre, bonitos no sé, pero bueno, sí. Sí son bonitos
unos callos.
No lo son,
unos callos,
sí.
No son bonitos. Son feo, ¿acaso es estético un kebab?
Un kebab, no me gusta el kebab.
No lo son, no lo son. ¿Y acaso no es ahí donde reside su grandeza?
Exacto.
Basta de querer embellecerlo todo. Que luego va a casa de la gente y no tiene muebles, tiene atrezo. Que no puedes vivir solo con 7 lámparas de mesa, un cenicero y el libro rosa de Sofía Coppola. Que te intenta convencer de que una silla de metacrilato de 300 euros es cómoda. ¿Cómo vas a ser cómoda? Cómodo es dormir sin pantalones, no tu trozo de plástico pretencioso. ¿Y sabes lo que más me jode, Francino?
Lo que más te jode. Hay cosas que puedan joderte más. Yo te veo bastante jodida hasta el momento por eso.
Pues espérate, me joden más los bares que intentan convertir lo estético en lo de toda la vida. ¿Ah? Esto, ¿sabéis dónde estoy? Esto se ve mucho en las nuevas tabernas pijas con eslóganes como hacemos lo de siempre como nunca. Hombre, claro, hijos de puta, porque nunca antes se había cobrado 6 euros por una gilda.
Amén, joder.
6 euros por una gilda.
No sé en qué momento hemos normalizado pagar eso por una banderilla de anchoa. O sea, ¿alguien va a hablar de esto? ¿O nos vamos a seguir haciendo
¿De qué?
Locos?
¿De qué hay que
¿Del
hablar?
Precio de la gilda? Ah, que no puede ser que haya millonarios que tienen su patrimonio neto en dos encurtidos. Basta ya, que vienen en palillo porque no veas cómo te la clavan. No era un bar de toda la vida, pero toda la vida ha habido caraduras como tú. Ey. ¿Y sabes por qué viene todo esto?
No, ¿por qué? ¿A qué viene? A ver.
Porque me he mudado, como bien sabéis.
Ah,
sí,
pero ya te habías mudado el otro día. Bueno, te has vuelto a mudar.
No, me he mudado.
Es la misma mudanza.
Sí, es la misma mudanza. Trae cola. Sí, me he mudado.
Le va a durar 20 monólogos.
Cuenta. Hombre, tendré que monetizarlo. Hombre, tú sabes lo que pago de alquiler en el centro de Madrid.
Aprovecha todo.
Me he mudado y tengo un mueble de madera de estos de roble enorme en el salón que ocupa lo mismo que el continente asiático, que el casero no me deja tirar. O sea, es un mueble feo, un mueble que el resto de muebles de La Bella y la Bestia le harían bullying a mi mueble. Y lo subí a Instagram y todo el mundo, Dios mío, qué horror, destrúyelo, no lo puedes quemar. Y la que más me tocaba el coño, píntalo con pintura a la tiza.
¿Qué?
Pintura a la tiza, tío, pero por favor, estamos en 2016. O sea, el mueble es feo de cojones.
Sí.
¿Y?
¿Qué? ¿Qué?
¿Sabes,
¿qué?
Lo que me, ¿sabes lo que me da a mí el mueble? O sea, ¿sabes lo que tiene mi mueble?
Más años que el hilo negro.
Correcto. Vale. Y algo que no se puede comprar en el Temu, personalidad. Mi mueble me da todo lo que necesito. Almacenaje, practicidad y, bueno, un poco de miedo también. Pero lo acepto, lo quiero y lo abrazo, porque me recuerda que ni yo ni mi casa le damos belleza a nadie.
Ahí estamos, bravo. Sí, señor.
Presidenta.
Sí, señor.
Así que, ¡larga vida al gotelé!
No, tampoco te pasa.
Al Duralex.
Al Duralex.
A los visillos. Es que son cosas bonitas. O sea, a larga vida al Gotelé, al Duralex y a los visillos y a todos los elementos que alguien decidió que en algún momento eran feos. Porque lejos de hacerlo, se lo pasaron de moda. Porque para bien o para mal son cosas que duran más que el último minuto que de la lavadora. Y si al final solo nos van a sobrevivir la cucaracha, Jordi Hurtado y los muebles de madera oscura, qué menos que llevarnos bien con ellos.
Por supuesto.
Así que nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.
Muy bien,
nos vemos
muy
la semana que viene.
Sí,
con
señora, bravo. Brava. ¿Y ahora qué? Venga.
¿Hay tiempo o no hay tiempo, no?
Para, ¿qué pasa?
Para cruzar el charco y recibir, mira...
Siempre hay tiempo para
después
eso.
Después de la intensidad de la Prado, vamos con la intensidad bonaerense del Néstor Gambetta.
¡Hombre!
Néstor, periodista.
¿Cómo andan?
¿Qué tal? Periodista argentino.
Es un placer, viste, establecer esta bonita conexión con mi España querida, desde aquí, desde el barrio de La Concha, de Buenos Aires.
Sí.
¿Y cómo está mi queridísimo Carlas, el entrevistador de Lecciones de Autobiografías, Francino?
Está bien, está bien.
Muy bien, muy bien.
Pero, oye, vamos un poquito al lío, porque vamos, tú aquí vienes a veces a darnos clases de argentinidad, ¿no? A explicar un poquito el carácter argentino. Y hoy uno de los grandes activos del país, que es el arte del insulto, ¿no? Cómo insultar,
sí,
en argentino.
Ahí, si vos recordás, ya hicimos esta clase,
sí,
pero muy ligada al fútbol, ¿no? El
es
insulto
verdad.
Que yo llamo apasionado, ¿no? De, normalmente a un futbolista de tu equipo, cuando falla una ocasión clara, entonces sería algo así, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? ¿Pero qué hiciste, pelotudo cagón de mil hijos de la recontraconcha? ¿Qué te parió tonel de grasa, cornudo bochinguero? ¡Sos más malo que el forro!
Eso con Lewandowski nos pasó ayer.
Exactamente, ¿no? El tono es alto, cierta alto. Rabia mezclada con desesperación y poco elaborado,
ya,
¿no?
Pero ese, hay más, ese es el futbolero, que ya nos lo enseñaste una vez, pero hay más, ¿no? Más
sí,
ligado con lo
clase.
Cotidiano, ¿no?
Viste, el insulto con argentinidad, vamos a... hay una tipología que yo amo, que es el insulto camaleón, el insulto camuflado, ¿no? Parece que te están saludando amablemente, uh-huh. Pero por ahí, si prestás atención, te están poniendo duro, ¿no? Demostración, Armando, saludame.
¿Yo?
Normal, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué
bien,
tal?
Pelotudito, gracias, bien, bien, tranquilo, todo bien, fiero hinchabola. ¿Y vos qué tal? ¿Todo bien por ahí, Gilí? ¿La familia bien, choró? Lo ven, es un tono amable, conciliador,
vale,
no parece.
Pero sí, pero me las vas tirando, o sea, me vas poniendo fino con el tono amable.
Es el insulto camuflado. Y luego está el insulto condescendiente, ¿no? Se hace desde la posición de superioridad, lo utiliza mucho Milei, y se hace con un tono de perdonavidas, como de hartazgo, por ejemplo. Armán, pregúntame otra vez cómo estoy.
Yo, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
Y pero ya te dije, nomás, conchudo. Es que no escuchás cuando te hablan, ¿viste? ¿Qué cansino sos, coimero, pajero, pendocho? ¿Y qué mamerto sos cuando querés, Armandito delincuente?
Tú
arriba y vos abajo.
Vale, esto me lo estoy apuntando. Venga, va. Y uno vaya para
y
acabar.
Y para finalizar, mira, el insulto gratuito. Es un insulto traidor, no lo ves venir y patapán, te lo han colado. Así que yo me despido hasta la próxima. ¡Recontra pelotudo!
Ah, vale, buen girito. Has gambeteado muy bien, Néstor. Muchísimas gracias.
¿Y qué le quiero escuchar a Corona?
¿Qué le dirías a Corona? Dile algo a Corona, dile algo bonito para darle paso.
¡Y dale, Corona, papito!
¡Vamos!
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza
Las risas sí son buenas consejeras.
Gitanitos y morenos son los haces del compás. Y por la sangre de su vena lanza un pulso ante atrás.
Bueno, chavales, vamos al concurso. Sabéis que las parejas son las típicas, ya muy acostumbradas. Cartoni, compramos tu coche. Espes, tus cristales a medida. Pradana, tu queso artesano.
Siempre.
Y hoy
siempre
contamos con el gran Hipólito Celis. Hipólito, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
Hola, Hipólito.
¿Qué tal, Hipólito? No hablemos mucho porque vamos a empezar. Te vamos a llamar Poli, que es como te llaman, ¿verdad? Que sí,
Poli,
podemos, ¿no?
Poli.
Pues Poli, sí. Empezamos por la primera pregunta. ¿Dónde nació Poli? Tiene 67 años. No es que sea un dato para que sepáis dónde nació, pero es un dato que os va a venir bien.
Vale.
Nació en Marruecos, nació en Lisboa, nació en París o nació en Melilla. Cartoni.
Lo que quieras.
Lo que quieras.
Cuelga tú.
Melilla.
Melilla.
Me parece bien, había pensado Melilla.
Mira, bien. Melilla.
París, como todos, ¿no?
París,
sí, verdad, claro.
Es verdad, ahí
París,
vienen los bebés.
Bien, Pradana.
Polis, además.
Queso artesano.
Venga,
Marruecos.
Marruecos, venga. Hipólito, ¿dónde has nacido?
En Santander.
Coño.
Es la fe y se llama Blancazo.
Muy despistado.
Muy bien, al despiste, empezando rápido. Yo ya bueno, lo he aprendido, empezar muy rápido para que Tony nos razone de que es la fake.
Sí, 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 me has pillado, me has pillado.
Totalmente.
Me has pillado.
Atención, vamos con la segunda, que es muy bonita. Me gusta mucho Poli hoy, ¿eh?
Siguiente pregunta.
Fíjate que no soy muy de Poli, pero Poli este me gusta.
Sí, sí, sí.
¿De qué trabaja Poli? Trabaja de tatuador.
Vale.
Trabaja de monitor de escalada. Trabaja de DJ o trabaja de especialista de cine. Actor especialista de cine. Cartoni.
Qué bueno sería
67
eso, ¿no?
años. Cartoni.
Bueno, sí, sí. Monitor de escalada.
Yo
monitor
estoy, escalada. Iba a decir exactamente lo mismo.
Wow. ¿Ves cómo sí?
Pero cómo mola cuando os coordináis sin hablar, porque se gana un tiempo.
Sí. Además, coordinarse sí. para cagarla es fantástico.
Eso es fantástico. Espes.
Sí, no. Porque a mí, Hipólito especialista, me gusta el nombre, ¿eh? Hipólito.
Poli.
Pero no, Hipólito todo. Hipólito el especialista, es que es un cuento. Hipólito, o sea,
Hipólito el especialista.
Pradana.
Yo, especialista. Bueno, yo y mi compañera, DJ.
¡DJ!
Wow. Sí.
Muy
sí.
bien.
¿A qué es lo que iba a decir?
Vamos a por ti, Poli.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la
lo
risa?
Lo veo.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué la risa? No entiendo. ¿Por qué la risa?
Porque Ana es partidaria.
Son jóvenes.
Es otra generación.
Es su frecuencia.
¿No? Muy bien, vale. Pues
es su rollo. Y,
pues va, vale. va a ser un in your face. Hipólito, ¿de qué trabajas?
Trabajo de DJ.
Toma.
¿Sí?
Toma.
DJ. Vamos.
Trabaja de DJ. Hipólito trabaja de DJ. No digamos más cosas, ¿vale?
No podemos preguntarle dónde.
No podemos preguntar dónde de momento. Luego entrevistamos si queréis, pero trabaja
siguiente
de
pregunta.
DJ. Calla, Julio, hostia, que estoy hablando yo.
Siempre acierto,
¿eh? Atención, pregunta blancazo. Hipólito. ¿Sí? Tiene dos hobbies del. No, no era la primera, no te llamaba. Era. Espera un momento, anda.
Como una potra salvaje, que en el hombreaje no pierde el sentido.
Vale, Hipólito, esto me sirve a mí para centrarme en el concurso. No, estaba dentro de la frase, Hipólito, cuando he dicho Hipólito. Tiene dos hobbies. No era que te estuviera llamando, ¿vale?
Vale.
Te lo digo
vale,
todo vale. seguido. Hipólito tiene dos hobbies.
Eso.
¿Vale? Es para ellos. De los siete que voy a decir, dos son correctos.
Vale.
De los siete hobbies, hay dos que son correctos.
Venga.
Puzzles. Pádel. Skate. Trainero. Bici. Piloto de rally. O paracaidismo.
¿Qué es trainero?
Pues el que iba a las traineras.
Iba a preguntar exactamente lo mismo. Es que Santander. Somos una.
Esa embarcación.
Remero de trainera.
Ah, vale.
Claro, remero de trainera, trainero. No es que sea traicionero.
Pues yo creo que Tony uno es trainero.
¿Tú dices trainero? Venga, pues yo diré puzzles, venga.
Puzzles y trainero. ¿Los hace a la vez? No.
Sí, lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado que sería chulo.
Puzzles y trainero, mola eso.
A la vez, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Espes?
Sí. A ver. Sí, puzzles sí, ¿eh?
Puzzles también y trainero puzzles, también. Sí,
DJ puzzles.
Puzzles
DJ
y trainero puzzles. También.
También, qué originales sois, macho. Y qué pelotas, macho. Pero no. Adana, tu queso artesano de queso y de cabra.
Yo voy a decir skate.
¿Skate?
Y mi compañera va a decir...
Piloto de rally.
¿Cómo?
Hipólito, Poli, ya tenemos una confianza, llevamos 6 minutos hablando. ¿Cuáles son tus hobbies, cariño mío?
Me jode decirlo, ¿eh? Me encanta hacer skate.
Uno.
¿Y qué más?
Nos conocemos, Hipólito.
Y lo otro. ¿Y la otra qué es?
La bici. Poner música, pinchar música, montar mi bicicleta.
¿Y la bici o no?
Sí, montar en mi.
Es que la música no lo hemos dicho en las 7 opciones
no,
porque
ya
se ha dicho que eras
dicho.
DJ y era demasiado fácil. Por lo tanto, esto ¿sabes cantar blancazo, Poli?
Yo creo que sí.
Venga, prueba. Perdona,
pínchalo.
Canta blancazo.
¡Blancazo!
¡Me cago en
la nota ahí!
¡A carrusel! ¡A
sonar!
¡Una de las mejores blancazos!
La madera.
DJ Blancazo, muy bien.
Desde el Sardinero.
Siguiente pregunta.
El Racing se va para primera, ¿eh?
No lo estamos pasando muy bien, Julio, no hay prisa. Vamos con la cuarta pregunta. Atención, el sitio más raro en el que ha coitado Poli.
Mira cómo se ríe. Se está acordando del momento
se está
ese.
Acordando.
No, sí me he reído yo. En la cabina del DJ. DJ Blancazo, tu música, tu ambiente, dos salas. En los baños donde pinchaba cuando era DJ, dos salas, dos ambientes. En la salida de emergencia de un sitio donde pinchaba, me imagino.
Si pone salida de emergencia.
No, su universo es limitado.
Salido. Salido de emergencia.
Y en el coche de su suegro.
Hombre, esta no será porque es trampa, pero está en chula, ¿verdad?
Hombre, vale, dale, tira para adelante.
Venga, el coche del suegro.
El coche del suegro. ¿Quién no ha coitado en el coche del suegro de Poli? O sea.
Y con el suegro conduciendo.
Todo el mundo hemos coitado en el coche del suegro de Poli, hombre.
Con el suegro delante.
Menuda persona generosa. Vale. Espes.
Sí, coche sí, suegro.
Coche del suegro, qué majo. Pradana, ¿tú qué es artesano?
Salida de...
Venga, bueno, sí, ¿sí emergencia, emergencia. Sí, sí. Sí.
Salida
no sé
de
cómo, ¿no? En la puerta, contra la puerta.
Claro, la salida de emergencia.
Es vuestro delante, acción, detrás. Salida.
La barra ayuda para sujetarse.
Salida, salida de emergencia.
Vale, vale. No, la salida de emergencia es una zona de paso, no debe
si
quedarse.
Si te apoyas en la barra, se abre la puerta, ¿eh? Hay sorpresa, o sea... yo lo he probado.
No fantaseemos.
Salido de emergencia, venga. Estaba Hipólito.
Salida de emergencia. Hipólito, ¿dónde fue tu coitamiento, pues tu coitación?
Me están dando la tarde, ¿eh? Sí, era la salida de emergencia.
Y es más, Poli, cuéntalo. ¿Y se abrió la puerta, es verdad o no?
Prados, o sea, tienes que dejarle contar.
Dejarle contar, por favor.
La salida de emergencia de la discoteca tenía un cortinón de esos gordos que no pasan la luz.
Gordos.
Y tenía la típica palanca de que la pulsas y se abre la puerta. Era la una. Era de tarde, era. Había luz, era por la tarde, había luz, ay, se abrió la puerta y me abrió la terraza. Tomando café me vieron ahí un poquitín con el culo al aire, de verdad.
Bastante épico.
Pero no era el suegro.
No era el suegro.
No, no, no. No.
Pero en el coche del suegro hemos coitado todos, eso es que quede claro. Vamos con la quinta pregunta. Esta es la más importante, Hipólito. Estamos con empate, Cartoni 0, Espes 0, Pradana 2, Hipólito Poli 2. Poli participó en un programa de televisión. ¿Participó en MasterChef, participó en Pasapalabra, participó en Got Talent o participó en El Precio Justo? Cartoni, vamos rapidito.
El Precio Justo.
Precio Justo.
Precio sí, Justo. Sí. Espes.
Manchester.
Pradana, compramos
Manchester,
tu queso.
Manchester.
Hipólito, ¿dónde? Di blancazo, venga, y luego lo explicas.
¡Blancazo, coño!
¡Toma!
¡Gol en el Sardinero!
¿Has dicho blancazo, coño?
Sí, hombre.
¡Cabrones!
Lo que se conoce como la respiración brasileña.
Vale, pues participó en Got Talent. Atención, estamos en la recta final. ¿Qué hiciste, Poli?
Evidentemente, poner música. O sea, es lo que hago siempre.
¿Y tuviste que dos síes y un no?
Tuve, sí, dos síes y un no, porque era la época en que Patadilla no estaba en el jurado. Había únicamente Dani, Edurne y Risto. Entonces me dieron los dos síes, Edurne y Dani, y el no me lo dio Risto.
¡Oh, qué raro! Bueno, pues vamos a la sexta. Pregunta. Voy, Julio, no me chafes.
No te ha chafado.
¿Cantante o cantanta? No, que no hable sobre mí, porque encima que es una grabación... ¡Ostras!
Sí, encima es.
Cantante, cantanta, ¿vale? Madonna Verano, o sea, Donna Summer, Jaime Marrón, James Brown, ¿vale? El de los ascensores que leía, Otis Redding... Y Louis Armstrong, el hermano del astronauta, o el Junco, o Camilo Sainz. Cartoni.
Me he olvidado. Yo le daría a James Brown.
James Brown, Jaime Marrón, vale, Espes.
Camilo.
¿Para Dana?
Ana.
¿Cuál te gusta más?
Es que yo ya no quiero decir nada porque le voy a quitar
el tocadiscos. No,
ya tiene el tocadiscos.
Ah, pues entonces Camilo Sesto también.
Ya puedo aceptar.
Muy bien.
Como una potra salvaje, tenelo de aje.
Vale, eran vaciles de final porque ha acertado Cartoni. Se llevan un punto porque es... Jaime Marrón, aún así, Poli se lleva un gran tocadiscos. Muchas gracias, Poli.
¡Felicidades!
¡Bravo, Poli! ¡Felicidades, Poli!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.